se sufre por amor. La soledad ya se apodera de mis días y el pensamiento se me gasta con la vida. No sé si estoy libre de culpa o soy culpable. Si no es contigo, no seré nunca de nadie.
Welcome to November. This is Wayne Tennant, and you're listening to The Weekend Groove on CKUT 90.3 FM with Mr. Mikey Don and DJ Everton Green.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiday. Allí ya chucalillacho, el yacho mire ya casi quichis. Que hijos con la tapica, ya tata jawa ya tacuda pu y arriba ni cuda, o ricura para icuna. Kunaka, allí en taque, huayra cuna chayemuca, que Puerto Rico nació en Manta Pacha, paicuna sutigmi, calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaitaque sutigmi, Latinoamérica, uy aricusonchis.
Cancunapa.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar.
Buenas noches, mis queridos oyentes. Estás escuchando América Latina. Sorry, Juliana, el tener un invitado de la trama de que tenemos aquí, de fundador de la asociación y la sociedad y everything else también, pionero. Pues es un pionero del programa también. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos por tenerme aquí de regreso a algo que, pues, en su momento fue segunda casa para mí.
Claro.
Estoy realmente muy contento de regresar aquí al estudio y debatir con ustedes por los viejos tiempos de mi tiempo en Eslaza. Así que sí.
Pues bienvenidos. José, buenas noches. Welcome back.
Sí, full circle moment. Aquí con el copiloto con el que empezamos. Hace ya
¿Cuántas décadas?
Ya, ya no sé, pero ya se siente la artritis.
PC, pre-COVID. Sí. Not politically correct. Juliana, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí con Familias Laza.
Claro. And the new generation, Matilde.
No. Segunda pifia de la noche. Esta...
¿Y?
Nací Victoria.
Sorry, Victoria, disculpa. No sé por qué. Disculpa, es que, you know, con estos ojos, I don't have my glasses, so Victoria, sorry. No, ya te cambié de nombre.
Gracias por tenerme acá otra vez.
Espero que Victoria no se llamaba tu abuelita o se llama tu abuelita porque ya le cambié de nombre también a tu abuelita, ¿no? So, welcome to Listening to Latin America. As always, glad to have this juventud representing. ¿Qué les pareció este viernes de...
Grande Lione.
A ver, resúmenme los partidos que yo no...
Espérate. Spoiler alert. Porque para los que lo grabaron y están yendo a casa, fue un viernes de ya con, sin uñas, ¿no? Pero turn down your volume while we talk about what happened. Porque, sí.
A ver, no, nada más la jornada de hoy. ¿Qué ha pasado?
La jornada de hoy, no. Básicamente, lo más importante, ajá, Argentina llegó a penales contra Holanda y lo terminaron ganando gracias al arquero Dibu Martínez, que tuvo dos tapadones.
Tremendo.
Entonces, Argentina pasa a las semis.
Él es el arquero argentino.
De Argentina,
okay,
sí.
Ok, vale. Que fue el que metió dos tapadones. Bueno,
dos okay, tapadones, vale. Exactamente.
Ok.
Lo estás agarrando rápido, esto del fútbol, Iván.
Tu héroe Messi. Sí, yo efectivamente algo sé de goles, de tiros de esquina y de centros. Efectivamente, algo sé por ahí. Perfecto.
Y sí,
entonces,
literal,
tu ídolo Messi pasa a la siguiente ronda.
Pasa a la siguiente. Es el único representante latinoamericano.
Sí, porque Neymar...
¿Por qué?
Hoy cayó Brasil también, okay, más temprano.
Pero bueno, entramos en el debate de si Argentina es América Latina o no, o si el debate lo dejamos para otro
día. Si vienen de los barcos.
Depende a quién le preguntamos.
Sí, exacto, porque ellos que se creen muy bajados del barco, tal vez, entonces, quién sabe si eso entre en la categoría.
Pues América igual, Latina. Todos de albiceleste, ¿no?
Se le representa, no hay ningún problema.
Y Canelo ya hizo pases con Messi, entonces tranquilos de por ese lado ya.
Sí, no va a haber guerra este año entre.
No, entre. Exacto. No. Pues sí, lástima porque bueno, no igualó Neymar el récord de Pelé, uh-huh, en términos de goles anotados en un mundial.
¿En uno o en...?
En general.
Okay, wow, impresionante.
Sí. Pero no sabemos si lo podrá hacer en 4 años más, o sea, sobrepasar, porque no sabemos si fue el último mundial de Neymar tampoco, ¿no?
Ya veremos.
Ya veremos, ¿no?
Messi yes. Está a uno también de igualar el de Batistuta, de máximo goleador de Argentina.
Así está, el Batigol.
El Batigol.
El Batigol. So, bueno, qué gusto tenerlos entonces aquí, juventud. ¡Juventud! So, what do you have for us today? Apart the surprise... de Iván.
Bueno, ¿qué más necesitamos? Tenemos al Iván que nos va a hablar de distintos tópicos, incluyendo cómo se dio su doctorado.
Yo soy el efecto sorpresa de
claro que sí.
Iván, ¿a esto ha llegado a la vida?
Le puesto un listón o algo.
El as bajo la manga que traían, ¿no?
Exacto.
Iván, a esto has evolucionado. Eres protagonista de un show de radio. Eres el invitado.
Gracias.
Ya no eres el entrevistador.
De verdad, es una transición en la que nunca creí que fuera a suceder, pero estoy contento de que haya sucedido, efectivamente.
Te lo ganaste. Entonces, sí, vamos a hablar de Iván, de su éxito, cómo se graduó, cómo sobrevivió el PhD en matemáticas. Vamos. De la Universidad de McGill y su experiencia actual como profesor de mates.
Efectivamente, podemos hablar de eso. De exactamente, sí. Ok. Algo en particular que quieran saber aquí en el estudio, que me puedan...
Todo.
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 Desde el día número uno.
Todo, pero primero como que nos vamos al aire primero.
Sí, vámonos con un poco de música aquí para de Navidad. ¿Qué les parece si vamos con...
Pues no sea Mariah Carey. A mí
No. Vamos
ella es venezolana. Ella es venezolana.
Mariah Carey.
Su papá es de Maracaibo.
Héroe nacional.
No, vámonos con el burrito sabanero versión Elvis, pero no Presley, sino Crespo, ¿les parece?
Ah, vale. Vale, perfecto. Buenísima la comparación.
Elvis.
Claro que sí.
Dice CQT 90.3. Estamos de vuelta con el doctor Iván González.
Muchas gracias de nuevo por tenerme aquí, José, a todos.
Entonces, Iván, ¿sobreviviste al doctorado en McGill?
Sobreviví
muchos años.
Al doctorado, efectivamente, en McGill, correcto, de aquel tiempo en donde nos conocimos, aquel tiempo en el que fundamos esta colaboración con Macondo.
Y el Club de los Feos.
Hace ya tantos años que ya han sido, creo que 6 años pronto, si calculo bien,
¿sí?
A largo tiempo.
Háblanos un poco, bueno, entonces, ¿qué pasó desde ahí? ¿Cómo te metiste? Hablemos para la gente, para que sea más relatable, más abierto. ¿Por qué un doctorado? O sea, ¿qué se hace un doctorado? ¿Qué te motivó a meterte por ahí, claro, en esta etapa?
Claro, pues un doctorado es un recorrido académico que es algo necesario hoy en día para la gente que quiere hacer lo que sea relacionado con investigación académica. O no necesariamente académica, pero investigación en general. Uh-huh. Sobre todo en el campo de las ciencias. No importa el campo científico en el que tú te quieras desarrollar, si tu vocación es ser un investigador, es decir, una persona que produzca conocimiento nuevo, necesitas necesariamente un doctorado. Necesitas la experiencia que te trae el hecho de pasar... O sea, un doctorado es la etapa en la que se forma un joven investigador. Dejas de ser propiamente un estudiante que nada más completa cursos y aprende en un aula de clases, y ahora tú eres el que empieza poco a poco a crear un recorrido en el que estás construyendo y desarrollando nuevo conocimiento. Entonces, un doctorado técnicamente en papel uno todavía es un estudiante, pero en práctica uno ya es un profesionista que simplemente se está formando para ser eventualmente un investigador.
Ok. Y entonces después, ¿cómo funciona? ¿Cómo te metiste en lo de las matemáticas? Iván, de 4 añitos, decía, yo quiero hacer matemáticas cuando sea grande. ¿O
claro,
cómo
digo, bueno, yo también pasé por mi etapa de quiero ser bombero, quiero ser oficial de policía.
¿Mariachi, no?
Mariachi, fíjate que esa nunca, no. Pero tuve así mi pequeña lista, ¿no? De varios, en un momento quería ser constructor profesional de Legos, ¿no?
Tuve una época más Lego, específico.
Que eso, la verdad, hoy sí me quiero meter 2-3 cachetadas y decir por qué no seguí ese sueño, que la verdad habría estado genial. Pero no, la verdad, el tema de las matemáticas para mí fue un poco una... Mientras más lo pienso, más chistoso, En realidad, yo tuve un maestro mis últimos 2 años de la preparatoria que... De alguna manera me contagió un cierto amor por las matemáticas. Esa manera en la que las cosas sí funcionan o no funcionan, y de alguna manera no hay arbitrariedad, no hay necesariamente de que puedes argumentar que sí, pero que no. Es ya sea se da un resultado de una manera relativamente natural, o simplemente ese resultado de la misma manera natural simplemente no se da. Uh-huh. Y eso es algo que desde una edad temprana, justamente acabando el bachillerato, un maestro me logró transmitir un poco bastante su pasión por este tema. Y entonces al momento de acabar el bachillerato, quería ir a la universidad, tampoco tenía muy claro qué es lo que quería hacer, y acabé encontrando un programa en la Universidad de Montreal, aquí del otro lado de la montaña, en donde combinaban programa en matemáticas y en física, y para mí eso fue algo muy padre, al menos en papel, nótese la palabra en papel, porque era una manera en la que me permitiría mezclar tanto el aspecto matemáticas, que las matemáticas simplemente son un lenguaje, tanto el aspecto física, que es la ciencia una de las ciencias que te permite aterrizar ese lenguaje para resolver y entender problemas concretos del día a día, de nuestro día a día, del espacio, del cosmos, de reacciones químicas, físicas, de muchas, muchas cosas, ¿no? Y entonces estudié la carrera, la licenciatura en física matemática, y ahí es donde empezó mi jornada como matemático. Efectivamente, eso es nada más así la versión junior de... Juan Carlos tiene una pregunta.
Claro, ¿cómo se llamaba el profesor para saludarlo? ¿El profesor que te inspiró a esta
Monsieur
locura?
Vincent Guimer.
El de en México. ¿Y en México?
Es francés. Es francés. Y este, a mí me enseñó en el bachillerato en México, efectivamente.
Una pregunta así, claro. la pregunta desde Pitágoras y amigos. Ajá. ¿Cuál es la ciencia más pura, matemáticas o física?
Matemáticas. Sí, definitivamente.
Debate. Ahorita los físicos están arrancándose el pelo, bueno, en la radio.
No, pero qué bueno que lo preguntas. Ese es otro tema. Acabas de abrir una caja de Pandora, efectivamente. Pero sí, matemáticas, yo diría.
Excelente. Okay. Bueno, ¿qué les parece si seguimos calculando ángulos y rectas con la casa de Fernando para ver si está bien construida, ¿no?
Claro.
Démosle entonces un poco de gaita en honor a Mariah Carey, la hija, the prodigal daughter of Maracaibo, here on CKUT 90.3 FM this evening. Wow, it's the 9 de diciembre, en ya Navidad. ¡Tarán!
Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. Allí podremos mirar la ciudad anocheciendo y podremos contemplar cuando la tarde va muriendo. Llegamos ya y de una vez vamos tomando. No tiene nada de raro, aquí es la casa de Fernando. Hola, compadre, vaya cerveza destapando y prepare más comida que la gente está llegando. Sonando. En la casa de Fernando nos estamos amañando. María Eugenia, ¿qué pasó? ¿Por qué Caíto está llorando? Ya son cerca de las 12, que lo vayan acostando. Sírvame otro palo de ron, que ahora sí estamos gozando. Y preparen las hallacas para poder seguir bailando. Ya yo me voy, déjenme un traguito del estribo. Y que pongan las tres perlas para cantar. Si no hay programa, véngase a casa de Fernando. Aquí el próximo domingo lo estaremos esperando.
Aquel 19 de abril, cuando delante de todos te prometí que la vida podría fallarme alguna vez, pero que pasaría el tiempo junto a ti. Yo tengo todo más de lo que un día pensé, pero sin ti no tengo una, no sé qué hacer. Saqué la puntuación más alta en el amor, sin ti de nada vale. Tengo un gran conocimiento, mucho más que eso, tengo un doctorado. Tengo el corazón graduado en sentimiento, con la nota que jamás nadie ha alcanzado. Tengo mis sueños contigo, todo lo que sé tú me los enseñas. Nada de lo que yo conozco es finido. Todo lo que tengo más o menos lo perdí. No sé cómo hacer sin ti. Estás solito, ya no tienes reina. ¿Para qué vivir así sufrido? Si tengo tantas ganas de vivir y muero de amor. No sé cómo hacer sin ti. Teniendo todo, nada me queda sin ti. ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí.
Esta canción quede marcada para siempre. Aunque no te pueda ver. Mambo Kings. Pina Records. Wise. Nosotros sí tenemos un doctorado en esto. Tony Dice.
Y yo, Ken White.
Estamos trabajando demasiado muy duro.
La melodía de la calle Updated.
Records. And we are back on 90.3 CKUT on Listening to Latin America.
Do you want to give us a summary, Juan Carlos?
Should I give you a summary? Yes, so basically this young man in front of us started with his adventure in mathematics thanks to a teacher whose name is Monsieur
Guimer.
Vicente Guimer. Yeah, who gave you the passion for mathematics.
He was patient with me and he managed to get to me in that sense, yes.
And so you shared with us that it was the preciseness of mathematics. You either have it or you don't, like in terms of the result, right? You know?
Exactly. That was what always draw me into the field. There's little room. There's a lot of room for debate, but not a lot of room for bullshitting, I believe. And so that is, I believe, what makes
It's okay. This is listening to Latin America, so people don't, you know, don't mind.
Don't mind the
don't mind the minor. Yes,
in English, it's yes, all right.
Exactly. So the other thing that you did say was that the true science, and we want to make sure that we launch the debate in English as well. The true pure science is mathematics and not physics. But
well,
no, but
it's been resolved.
Resolved. Yes, yeah. And so Ivan said it. Therefore, is law. what I did want to ask you was prior to you being in this gentleman's class for your last 2 years of prepa, which is the last years of high school in Mexico, were you a math bug or you were good at math but not that passionate?
I had a certain ease at it, but I had no particular interest. So I was good at it. I was in general a good student since my early days. That wasn't a fact. It was I come from a culture in my home as growing up. In which school had a lot of importance, so we were educated in the sense that school was important, so we would always dedicate the necessary amount to be good students, but I had not a particular interest in it.
So let's thank all the teachers that inspired us to go on, because, I mean, it happens that, you know, it is one person that really changes somebody's life, right? And so much so that now you're a doctor in mathematics, is that...
Absolutely, yes. This is something that... was unforeseen, but definitely to all those teachers that motivate us and all those teachers that touches us in a way that we don't even understand until several years later. Yes.
What were the probabilities that, you know, Ivan was going to end up being a doctor? You know, we want to know what the probabilities were, you know, like, that's the next thesis. When you do your postdoc, Ivan, is like, what were the probabilities that I was going to be in a...
doctor. Sí, ya es oficial, ya casi un año. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes más cabezón? ¿Te pesa más la cabeza? ¿Se siente distinto?
Se siente, no hay realmente mucha distinción, no hay realmente mucha diferencia, excepto que... No, nada más es una etapa clausurada y la etapa del doctorado en esos años en los que uno se vuelve un investigador y desarrolla las competencias para ser un investigador, pues hay mucha incertidumbre. Te preguntas muchas cosas, te preguntas si realmente lo que estás haciendo vale la pena y como en cualquier otro campo laboral, pues tienes muchas dudas de si realmente eres competente en lo que estás haciendo, si realmente eres una persona que es valiosa en lo que está haciendo y no nada más estás haciendo, o sea, perdiendo tu tiempo, es lo que me refiero. Al fin y al cabo, no todo el mundo está hecho para cierto tipo de cosas y pues uno siempre se hace la pregunta de ¿estaría realmente yo hecho para llevar a cabo este tipo de trabajo que pues en sí es muy demandante, tanto psicológicamente como también pues hasta un cierto punto físicamente? Sobre todo psicológicamente, pero sí, entonces, para responder tu pregunta, ¿realmente cuál ha sido así la mayor diferencia entre antes de haber acabado y después de haber acabado? Es el nivel de estrés baja muchísimo, porque en los niveles de expectativas de quién tienes que ser bajan mucho, ¿no? Ya te has probado, has hecho tus pruebas y ya estás del otro lado de la barda, ya la saltaste. Obviamente la vida sigue, golpes vienen a izquierda y derecha, pero al menos ya saltaste esa barda y ya nadie te lo puede quitar en ese sentido. Entonces hay mucho menos.
Aparte de decirle a la gente, don't do it, no lo hagas, you know?
Efectivamente.
¿Cuáles son los consejos que le darías a una persona que está escuchando ahorita y que está debatiendo continuar más allá de la licenciatura en X, Y, Z, no tiene que ser en matemáticas, pero porque quiera que no, es un trabajo arduo después de la licenciatura ir a traer la maestría y después seguir con el doctorado? O sea, ¿de dónde sacaste la perseverancia?
Claro.
O sea, en los momentos difíciles, cuando te llamaba yo para decir, hey, viene, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Like, you know, porque a veces estabas como en el fondo del barril, ¿no?
Claro, sí, efectivamente. Pues es una pregunta muy interesante, Juan Carlos, y qué bueno que me la preguntas. Es algo a lo que... Es una pregunta que me hacen seguido alumnos hoy en día, mis alumnos, que me hacen este tipo de preguntas, y la respuesta es muy sencilla. Meterse a hacer un doctorado, eso es algo que yo no le recomiendo a nadie hacer si no están con 98% de certeza, gracias, que lo que quieren hacer en su vida es ser investigador.
Ok.
Ya no es como la licenciatura, ya no es... En la licenciatura tal vez no te gusta un campo, no te gusta una disciplina, te metes a estudiar tal vez porque tu familia te puso presión, tal vez porque tú te pusiste presión. Eso está bien, pero ya a las alturas de un doctorado no puedes meterte a hacer un doctorado si no es realmente algo que quieras obtener por motivos propios. Tienen que ser necesariamente motivos propios, porque es lo único que te va a dar la fuerza para llevar a cabo esos 4 o 5 años que son, pues, extremadamente challenging, extremadamente demandantes, ¿no?
Y es decir que, en términos no violentos, porque no, el ejemplo que voy a dar no es porque, you know, I'm pro-gun or against gun, pero cuando haces una licenciatura es como tener un tiro de escopeta, ¿no? O sea, es un tiro más
abierto.
Abierto.
Sí, totalmente.
La maestría te concentras un poquito más, sería... Y entonces el doctorado es como un láser, es decir, el término lo que estás buscando como what's the word I'm looking for, people? It's the Alzheimer's.
Canalizar,
sí, o sea, sí.
Efectivamente.
Es, como
sí,
objetivo.
Sí.
El objetivo que tienes es tan concentrado que es como un láser.
Sí, efectivamente. O sea, un doctorado, justamente la gran diferencia que tiene un doctorado con una licenciatura o una maestría es que en un doctorado tú estás aprendiendo mucho, pero ya no estás aprendiendo en un marco en donde te sientes en un aula de clase a escuchar el curso de un profesor durante 1 hora o 2 horas y estás aprendiendo de alguien. En realidad, las cosas que aprendes son cosas que se desarrollaron hace 10, 15 años. Son cosas que todavía hoy que nadie o muy poca gente conoce, y entonces realmente el acceso a esa información de última generación, o sea, no... Sí, es literalmente conocimiento de última generación. Es realmente muy difícil, o es muy diferente de aprender comparado a una maestría o una licenciatura. No sé si me explico, sí, en ese aspecto.
Básicamente estás buscando el secreto del caramilk.
Básicamente, efectivamente. Sí, sí. Porque al fin y al cabo lo que estás tratando de aprender es algo suficientemente reciente como para poder contribuir a él. Porque realmente ya a un nivel de doctorado tu trabajo... Ya es un trabajo, primero, es ya un campo laboral en sí. Y segundo, tu trabajo es crear nuevo conocimiento. Ya no es aprender viejo conocimiento, es crear nuevo. Y esa es la gran diferencia entre un doctorado y una licenciatura. En la maestría se hace un poco de los dos. En una maestría, óigase bien que estoy hablando de las maestrías con orientación a investigación, porque también existen maestrías, dependiendo del campo y del área, maestrías con vocación práctica, es decir, en temas de administración o de marketing, en donde realmente el enfoque es práctico. El enfoque es para saliendo, acabando tu maestría, que tengas ya un puesto en una empresa trabajando. Yo me estoy refiriendo realmente a las orientaciones de investigación. En una maestría de investigación se hace un poco de las dos cosas. También se trata de desarrollar nuevo conocimiento, pero en muchos casos los 2 años de maestría no es suficiente como para aprender lo que necesitas aprender y a empezar a dar ese cambio a tú ahora empezar a crear nuevo conocimiento. Es rara la gente que en una maestría logra realmente contribuir cosas nuevas. Generalmente te enfocas en asentar las cosas importantes que ya existen, de manera que luego en un doctorado puedas sobrepasarte y ya empezar a contribuir tú con ideas originales. Es un poco, en la mayoría de los casos, así como se funciona.
¿Cuánto desarrolla tiempo fue el doctorado?
Los doctorados en ciencias puras generalmente son entre 4 y 5 años, dependiendo. En ciencias humanas, en las humanidades, en ciencias sociales, generalmente son más largos. Generalmente pueden ir hasta 6 años. Entonces sí, definitivamente mucha gente, o sea, son años considerables que dedicarle a un... forma parte de un proyecto de vida, no es algo que uno toma a la ligera.
¿Tiempo pleno? ¿O sea, full time?
Sí, sí, es full time. Normalmente doctorados de investigación no los puedes completar si estás trabajando de tiempo medio. Pero por lo general, de manera... A generar currículum también y generar un poco de ingresos suplementarios. Cuando estás involucrado en un doctorado, generalmente la gente ya se empieza a enseñar o son ayudantes de investigación en otros pequeños proyectos. Entonces eso genera un poco más de de dinero o simplemente también son lo que se llaman asistentes de enseñanza. Entonces, donde tú eres un colaborador de algún profesor y juntos enseñan una clase o tú ayudas al profesor a enseñar su clase. Es lo que se llaman teaching assistants. Entonces, sí, efectivamente, eso es un poco la manera en la que funciona.
Estás hablando ahorita de teaching assistant. O sea, me gustaría eso, ya la siguiente etapa.
Ajá.
Fuiste estudiante, PhD.
Ajá.
Y ahora fuiste ambicioso y más allá. Ahora eres profesor. El profesor Iván González.
Soy profesor de lo que se llamaría en español profesor de asignatura. Es decir, yo no tengo un puesto en la universidad hoy en día que ha completado mi doctorado. No tengo un puesto de investigador como tal. Nada más, ahorita estoy bajo contrato temporal para dar una clase. Específicamente doy una clase en la Facultad de Ingeniería.
ODE for Engineers, ¿no?
ODE is for Engineers, efectivamente. Una clase llamada Ecuaciones Diferenciales para Ingenieros. Que es un tema que desde que lo descubrí yo hace muchos años siendo un estudiante en la licenciatura, es un tema que me encantó y que de hecho una parte importante de todo mi proyecto de investigación tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Pero entonces sí, por el momento estoy enseñando una clase y de hecho sí, la enseñanza es algo que yo me tomé muy en serio durante mis años de doctorado. No nada más hacer la investigación, no nada más involucrarme en SLASA en aquellos años, sino algo que me tomé muy en serio fue la docencia. De nuevo, porque regresamos a mi maestro de preparatoria, que me inculcó ese amor por las matemáticas, pero también para enseñarlas. Y en fin, a él y otro ejemplo que tuve en la vida me lograron motivar mucho y inculcar este amor por también yo transmitir mis conocimientos, ¿no? Y transmitir lo que sé. Y entonces, pues eso, desde el momento en el que yo empecé la maestría, hace ya 7 años, me empecé a involucrar mucho en la docencia y hoy en día, pues estoy muy, muy involucrado en todo lo que es docencia también.
Al punto de que tú diseñas tus propias clases, sigues más un libreto de años pasados. ¿Cómo funciona?
Muy buena pregunta. Por ejemplo, este semestre, la clase que he estado enseñando, por cuestiones, para ser justos con respecto a los 400 alumnos que hay en esa clase, tengo que seguir de una cierta... tengo que apegarme hasta un cierto punto en un programa predeterminado, pero mientras se cubran los temas que se cubran, yo los puedo cubrir de la manera en la que quiero. Y, por ejemplo, yo he reinventado una gran parte de la manera en la que se ha enseñado esa clase este semestre. La he construido no desde cero, pero sí la he reconstruido más de la mitad.
¿Tú agarraste el libreto? ¿Rompiste las páginas?
Básicamente, ese libreto. Pues que seguramente es el mismo libreto que tú llevaste cuando tomaste esa clase hace 2 o 3 años.
Personalmente, yo sentí que era una clase aburrida para lo que podía hacer, para el tema de Oris, que está
claro,
en todas partes.
Sí, lamentablemente es una clase que puede ser muy apasionante, pero la manera prototípica en la que se enseña esa clase aquí en Estados Unidos o en cualquier universidad de Norteamérica puede llegar a ser tan monótona que justamente yo quería romper con ese esquema.
¿Y por qué no? Háblanos así como... ¿Hay una razón por la que están como dadas así? ¿Es el politics de la universidad?
Lo que yo voy a decir ahorita es algo muy personal. Es lo que he visto a lo largo de mis años como docente. En ninguna manera creo que refleja absolutamente todas las universidades de América del Norte, simplemente porque no he podido yo ver en primera persona la manera en la que se enseña en todos los lugares de América del Norte, pero sí tengo este gran insight de que la manera en la que se ve la educación superior aquí en América del Norte privilegia mucho al menos en ciencias puras, en lo que serían los que se llaman los STEM fields, ciencias, tecnología, se privilegia mucho lo que es la memorización. En contraste a lo que se puede privilegiar en ciertos países, por ejemplo, de Europa del Oeste o en Japón, por ejemplo, en donde lo que más se privilegia es el razonamiento, poder de una, y el entender a nivel conceptual. lo que uno está tratando de resolver, los tipos de problemas que uno trate de resolver a través de matemáticas o de ciencias como la física o las ingenierías. Lamentablemente, lo que yo lo he visto tanto como estudiante como luego docente, los programas no creo que estén diseñados con ese enfoque, o sea, no es a propósito, pero se prestan a que realmente se privilegie simplemente la memorización. Un estudiante puede perfectamente tener su nota, su calificación de A a lo largo de un semestre, y en realidad ese estudiante lo único que pudo haber hecho es simplemente, de una manera muy metódica, practicar viejos exámenes, nada más simplemente tener una manera inteligente de predecir cómo va a ser evaluado, en vez de tener una manera inteligente de cuál es su proceso de aprendizaje. No sé si me explico en lo que estoy tratando de decir. Entonces, es algo que se llama aprendizaje por mimetización. Simplemente se espera que los estudiantes hagan tantos ejercicios, tantos ejemplos, que sin realmente entender qué es lo que están haciendo, simplemente lo asimilen por mimetización. Y de nuevo, no estoy diciendo que sea lo mismo en todas las universidades, pero la gran mayoría de todas las experiencias que yo he tenido en universidades norteamericanas es así. Incluyendo grandes universidades Ivy League, incluyendo las grandes, en Norteamérica se privilegia mucho la memorización.
A ver, ¿y cuál es la reacción entonces de los estudiantes? ¿Tú tienes unos estudiantes que están acostumbrados a este sistema?
Claro.
¿Desde chiquitos o desde que empiezan en la universidad? ¿Qué pasa cuando viene doctor González y les dice, ya esto no les sirve? ¿Hay una protesta ahí entre, hay un toma y dame?
Pues sí, me he encontrado con mucha resistencia, porque muchos estudiantes me he dado cuenta que ellos vienen de muy buenas escuelas, vienen con un super track record en donde, pues eso, son estudiantes brillantísimos, tienen todos los premios y galardones posibles y por haber. Y llegan a mi clase y trato de hacerles entender que a través de las herramientas que les enseño en mi clase pueden llegar a resolver problemas concretos. Y en realidad es algo que a mí me ha frustrado mucho como docente, debo de reconocerlo, la cantidad de alumnos que se oponen completamente a tratar de entender por qué están estudiando eso y nada más quieren enfocarse en aprender lo que tienen que aprender para sacar su buena calificación y pasar a la siguiente materia, sin realmente sentarse 2 minutos y tratar de entender por qué les estamos enseñando eso y cuál es el propósito que luego ellos como ingeniero o como científicos van a tener que usar o necesitar esas herramientas que les estoy tratando de enseñar de manera a resolver problemas concretos. Construir puentes, construir redes de información, o sea, me refiero a redes de telecomunicaciones, construir un sinfín de cosas y realmente entender el proceso detrás. Muchos alumnos que son muy inteligentes, pero han estado acostumbrados bajo esta idea de que para ser bueno en la escuela nada más tienes que aprenderte ciertas cosas y tienes que estrategizar cómo presentar exámenes en vez de estrategizar cómo aprender. Y sí, me he topado con mucha resistencia en ese aspecto.
Es una comida que se va enfriando, no sigan esperando. Decía el doctor Hermes a los invitados que iban llegando. Pasen y vean, ya saben de qué se trata. Aquí está el mando supremo, la flor y nata. Si precisan destrabar o torcer un dictamen, aquí habrá alguien que conoce a alguien que conoce a alguien. ¿Qué hay de malo en pedir un favor? Por un beneficio, por otro favor. Y el favorecido será un nuevo amigo que nos deberá siempre un favor. Y así se comienza a tejer la trama en que anida el poder. Acá no hay fuego ni humo, pero se cocina todo. Yeah. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fiesta en lo del doctor Hermes. Fuera miran y hablan con desprecio. todo tiene su precio. Aquí habrá conjuras, pero hay de todo menos necios. Y aunque no hay un contrato que firmar, nadie puede salir después de entrar. Así que nadie obligue a que el doctor diga, yo se los dije al empezar. Dar solo para recibir es negociar para subir. Y cada tanto convidar con algo a los que no están invitados. Y está en lo del doctor fiesta. Dicen que somos conspirativos, la secta infame de un club sombrío, que siempre estamos lejos de los pocos y que la fiesta es tan solo para unos pocos.
Son la reserva del secretismo, la cara de costa de favor y el nepotismo, pero no vuelven con sus jugantes que son de alguna mafia o de los iluminantes.
Ellos darían todo por estar brindando acá. Sufren de conspirafobia y así les va. Critican, pero lo único que les importa es poder poder pedazo de la corta.
Son la logia que controla el sistema.
Son los resentidos a los que la envidia quema. Cuídense el cuello.
Acá nosotros,
allá ellos. Fiesta en lo del doctor.
Vous êtes de retour sur CKUT 90.3 FM.
Y eso fue Fiesta en lo del Dr. Hermes por el Cuarteto de Nos, que para aclarar no es una gaita maracucha, es una banda uruguaya que está tocando desde hace años y a mí me fascina.
We wanted to know, Mr. Doctor, I'm sorry, Doctor. Dr. G.
Dr. G.
So, what next? What, you know, you're finishing your contract here at Miguel University, and what awaits Iván González after this?
What awaits? Well, that's a very good question. Thanks for asking it. So, it turns out that somewhere along the road of my degree, of my PhD, I realized that I didn't want to do research, even though I... hace unos minutos estaba yo aquí en el aire diciendo que realmente uno no tiene que hacer un doctorado a menos que estás 100% seguro de querer hacer investigación. Bueno, pues yo me di cuenta a la mitad del doctorado que realmente la investigación no es lo mío.
Okay.
Entonces, me preguntan que qué es lo que sigue para mí. Para una persona con el entrenamiento que tengo, hoy en día... si uno no quiere hacer investigación, pues las posibilidades de entrar al mercado laboral realmente se dividen en dos grandes categorías. La primera categoría es trabajar en temas de inteligencia artificial y de machine learning, como se dice en inglés, o trabajar en la banca. Y entonces pues fue una gran pregunta en la que estuve yo reflexionando durante varios meses. ¿Qué tipo de industria, a qué tipo de industria me gustaría tratar de entrar? Una vez que determiné que yo no quería seguir siendo un investigador. Y últimamente me he decidido por tratar de trabajar o tratar de entrar en el medio de la banca por una sencilla razón. Las matemáticas que se usan en el medio financiero para predecir mercados son muy interesantes en sí. Es realmente la razón por la cual me acabé decidiendo más hacia el aspecto financiero que hacia el aspecto de computación y de inteligencia artificial.
And so we need to remind everyone that the reason why we invited Dr. Iván González is because he is among the first alumni of this partnership between SLASA and Macondo, which gave us the new and improved version of Listening to Latin America. So, you know, it was because of Iván and Jean-Yves' implication in SLASA and the community that we said, okay, guys, you know, would you feel it is, you know, good for the youth of McGill to get involved with a traditional show that's been part of CQT for a bunch of years. Mm. I won't tell you how many because, you know, it's that many. 35. Well, I know, yeah. So, and they answered the call. So Iván and Jean-Yves and José and then Sebas, you know, who kept going the project as Iván and Jean-Yves moved on to other projects, you know, and then now they're handing over the you know, like the program to Juliana during COVID, which, you know, was a labor of love because it wasn't easy producing the show, pre-producing the show, and now the next generation with Victoria, Matilde, and company, right? So that the idea to welcome and thank Iván for his implication for the last 6 years, you know, and because he's, you know, his leadership along with everybody else that's come after and needs to be celebrated. And we were very happy to see you tonight, Iván, and we congratulate you on your success.
Thank you
past.
Very much, Juan Carlos. I really appreciate this. It's very touching. That's the first thing to say. Sincerely touching, and yes, I'm on my end, I'm very, very happy to see that what we built during my years at McGill, I'm very happy to see it flourish still so many years afterwards, thanks to all these new generations full of energy that I don't have anymore. So yeah, definitely, and also very happy to see that you're still here, Juan Carlos, and that you're still keeping up the torch up and high.
Yeah, it's gonna take a crowbar, you know. I'm gonna leave feet first from this station, who's been our home for a long time. And this is the great thing about CKUT for those of you who have been tuning in recently, or you know that CKUT is like a spaceship. You know, we have all sorts of people from different backgrounds, different skin colors, different interests, different philosophies, different politics. And that's what I think keeps CKUT vital and pertinent among the radio waves of Montreal. It's a very grassroots station that allows individuals to discover radio, discover themselves through radio, and also, you know, maybe tonight you will have inspired a listener to continue and to pursue, and then, you know, not to give up.
Very much so.
Definitely. So we will be back with SLASA, and you know, who's traveling? Who's sticking around?
Yeah, see you next year.
See you next year? All right. So we will be keeping you company between now and New Year's with a variety of shows, some more musical than others. But, you know, we'll be back with this wonderful adventure that's called Listening to Latin America.
And many gaitas.
And many gaitas, yes, many gaitas. And one or two national anthems from Mariah Carey here and there, you know, from, so he's going to, so Jose's going to go back to... where are you going to?
Venezuela.
Oh, you're going back?
Yes. Nice.
Oh, well, I didn't want to say because I didn't know, you know, but so you're going to go play the national anthem in Maracaibo?
Maracaibo all winter.
So I wish you a good trip, a safe trip. Gracias. You know, you're going with the family or
sí, yeah? Vamos toda la familia.
Pues con cuidado, con mucha salud. Claro. And we wish you and your family a very special Christmas and a great New Year.
Gracias. Igual a ti, Juan Carlos, y a todo el mundo escuchando en el aire.
Thank you very much. Juliana, you're sticking around?
No, I'm visiting family in the States.
Wonderful.
In Florida.
Oh, nice. Nice and warm. Although here you would think you're in Vancouver, right? Because right now, you know. Yeah, ¿y tú, Victoria, también te vas?
No, yo me quedo por estos lares.
Por estos lares. Bueno. ¿Y el señor González también se va?
Me iré a reunir con mi familia en México, efectivamente.
Y no vuelve. No.
Ya no vuelvo.
No,
sí, sí regreso. Pero en marzo, ya que no haya tanto frío y tanto invierno. Bueno,
So we leave you then with this one of Mexico's second or anthems, and in the hopes that we will see this young man in front of us again and success again. Thanks. You know, in the future. And you know, if you do become the next Oracle of Omaha, you know.
Okay.
Well. Maybe the Oracle of Oaxaca, you know, or I don't know. instead of Omaha, you know, like the next Warren Buffett. Then please, if you need somebody to wash your car, remember us here. This is El Taur.
Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.
Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez.
Dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.
Y volver, volver.
Va a comenzar y tengo una orden severa: el que venga como quiera, no dejarlo enterar. Póngase un saquito para que pueda gozar.